Recientemente se ha publicado el nuevo informe Directo a tus hormonas, guía de alimentos disruptores. Es ya el cuarto de este tipo que se realiza en el Estado español. Nos ha parecido una estupenda ocasión presentarlo cuando se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y para ello tenemos al teléfono a uno de sus autores, Koldo Hernández, coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción. Bienvenido, Koldo.
Muchas gracias a ti, me espero.
Koldo, ¿cómo surge la idea de estas guías y, bueno, quiénes habéis participado en ellas?
Bueno, este es nuestro cuarto informe. Está hecho por el área de tóxicos de Ecologistas en Acción. ¿Y cómo surge? Pues nos surge por nuestro interés en recalcar que la amplia presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos que podemos comer los españoles y las españolas, y sobre todo hacer subrayar que hay una serie de plaguicidas, no solo plaguicidas, de sustancias que se llaman disruptores endocrinos, que tienen la capacidad de alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal. Muchos de estos disruptores endocrinos, pero no todos, son plaguicidas y se encuentran en los alimentos, con lo cual estamos expuestos principalmente por esta vía oral. Este tipo de sustancias químicas, las que nosotros nos enfocamos, los disruptores endocrinos, tienen una grandísima importancia por varias causas. Primero porque son unos grandes desconocidos. Poco a poco, últimamente ya cada vez más personas los conocen, pero se encuentran en muchísimos productos cotidianos, en los alimentos, en cosméticos, en un gran número de plásticos, en la mayoría de los objetos electrónicos que manejamos a lo largo del día, y sobre todo principalmente se encuentran en nuestros hogares. Estas sustancias químicas funcionan a bajísimas concentraciones, a concentraciones mucho menores que las que habitualmente son consideradas por la toxicología, y rompen el paradigma ese que la mayoría de nosotros tenemos metidos en la cabeza, de que la dosis hace el efecto. Es decir, que una mayor cantidad de una sustancia tóxica, mayor es su efecto, por lo cual, al revés, por debajo de una determinada de un determinado nivel de concentración de esa sustancia, esta deja de tener efecto. Pues los disruptores endocrinos rompen este paradigma, y en muchos de ellos cuando mayor efecto tienen es a menores concentraciones, y cuando va aumentando la concentración su efecto disminuye. No siempre es así, pero en muchos de ellos así funciona. Esto es especialmente grave, pues porque nosotros nos encontramos constantemente expuestos a pequeñísimas cantidades de este tipo de compuestos.
Precisamente, como el informe se centra en los efectos de estos, bueno, plaguicidas, que aunque dices no todos los disruptores son plaguicidas, pero sí que os centráis un poquito en esto, ¿cuáles serían los efectos que podemos identificar de este tipo de disruptores que provocan en nuestra salud?
Son muchos y variados. Como he comentado antes, los disruptores endocrinos lo que hacen es alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal. Y el sistema hormonal es aquello que en cierto sentido modula el crecimiento y el funcionamiento de un organismo vivo, de organismos de animales y de seres humanos, de hombres y de mujeres, de niños y niñas. Entonces, este tipo de disfunción del sistema hormonal puede provocar alteraciones de muy diversa índole a lo largo del desarrollo de la vida, del desarrollo de nuestra vida. Muchas de estas disfunciones a la larga pueden ocasionar cánceres, trastornos neurológicos, están relacionados con la diabetes, con la obesidad, un gran amplio número de condiciones, de efectos adversos a la salud humana. Y también el medio ambiente.
¿Qué tipo de alimentos es en los que lo habéis encontrado con mayor frecuencia?
Si me permites, te contaré un poquito cómo es el informe. El informe nosotros no analizamos fruta, no analizamos los residuos de una fruta, en el sentido de que no llevamos ni una fruta ni una verdura a analizar al laboratorio. Lo que partimos son los datos oficiales. Todos los países de la Unión Europea, y España incluido, está obligado a hacer anualmente una serie de análisis sobre muestras de alimentos tomados dentro de lo que se comercializa, de lo que se comercializa. Entonces, de estos, nosotros pedimos los datos en bruto de todas estas analíticas que se tienen que hacer anualmente, se publican con 2 años de retraso. Entonces, nuestro informe, que está publicado en el año 2021, hace mención a las analíticas que se hicieron sobre alimentos comercializados en 2019.
Claro.
Y nosotros pedimos todos los datos en bruto, y con los datos en bruto vamos viendo en qué tipo de alimentos han detectado los plaguicidas, qué plaguicidas diferentes se han detectado. Se analizan un número, de nuestro punto de vista, un número reducidísimo de muestras. De hecho, no mucho más allá de 2.300 muestras de alimentos se analizaron en todo el año 2019. Esto es una media de, creo recordar, que sobre 4,6 muestras por cada 100.000 habitantes. Esto nos sitúa en el último lugar dentro de la Unión Europea. La media de analíticas de la Unión Europea está sobre 17. De 17 a 4,6 es lo que esa es la gran diferencia de la media europea con respecto a lo que se hace en España. Y se analizan una serie amplia, en principio un espectro amplio de alimentos, desde distinto tipo de vegetales, distinto tipo de verduras, algún alimento de origen animal, algún pescado, algún calamar, y también huevos, leche, miel y alimentos infantiles. En líneas generales, los pesticidas que se analizan, que no son todos los pesticidas que se utilizan, se encuentran en prácticamente todo tipo de alimentos, en especial en frutas y verduras. En frutas y verduras, el porcentaje el porcentaje de alimentos en los que se encuentran plaguicidas es superior al 40%.
Bueno, la verdad es que este dato, en el año precisamente que se dedica a las frutas y a las verduras por parte también de la ONU, no deja de ser, cuando menos, preocupante, ¿no? Algunos de estos plaguicidas, vosotros decís en vuestro informe que no están autorizados por la legislación europea, pero sin embargo siguen apareciendo en alimentos que se venden en España, que, como tú muy bien nos decías, vuestros datos son datos oficiales de esos, muestreos que se van haciendo para el control de la calidad alimentaria, ¿no? ¿Cómo es esto posible, Koldo?
Mira, el 31% de los plaguicidas que se han analizado en España, según los datos de nuestro informe, el 31% de estos plaguicidas no son sustancias autorizadas en la Unión Europea, no son plaguicidas autorizados en la Unión Europea. ¿Por qué? Hay muchas distintas causas, no podemos saber a ciencia cierta cuál es la razón, pero podemos inferir varias de las posibles causas. Primero, porque aunque parezca muy sorprendente, al mismo tiempo que en Europa se prohíbe un determinado plaguicida, por ejemplo, a finales del 2019 se prohibió el plaguicida cloropifos, el insecticida cloropifos, que era el insecticida más utilizado en España, sobre todo se utilizaba para cítricos y que está muy relacionado con efectos adversos en el desarrollo infantil. Es más, está relacionado con pérdidas de varios puntos en el coeficiente de inteligencia, entre otros aspectos. Uh-huh. Al mismo tiempo que se prohíben este tipo de sustancias para su comercialización y uso en la Unión Europea, también a la vez se permite que se sigan utilizando por una figura que se llama autorización excepcional a un plaguicida. La autorización excepcional es de plaguicidas. Según la norma europea, se tienen que dar en condiciones muy especiales, cuando hay una plaga que no haya podido preverse y que no pueda subsanarse, solucionarse por ningún otro tipo de método. Uh-huh. Pues bueno, pues esta autorización excepcional, que debería ser excepcional, desde que se posibilitó, ya en el año 2009, se ha pervertido y se ha convertido en una rutina. De hecho, y aunque parezca alucinante, el tercer plaguicida más vendido en España en el año 2019 es una sustancia autorizada prohibida, 0,1,3 de clorpropeno. Los nombres son horribles de pronunciar y son muy complicados, pero este plaguicida se utiliza como un esterilizador del suelo para matar toda la vida que hay en el suelo que pueda estar en competición con el vegetal que se quiera cultivar. Se utiliza principalmente a mansalva en España, en suelos muy castigados por continuos monocultivos y en vegetales de grandísimo consumo en España, como pueden ser pimientos, tomates, fresas, etcétera. Yeah. Este tipo de verduras y frutas que están constantemente en nuestras estanterías, de nuestros mercados. Pues este plaguicida prohibido es el tercero más vendido en España. Entonces esta puede ser una de las causas, el uso de autorizaciones excepcionales. ¿Por qué? Porque es un mercado globalizado y, por ejemplo, aunque no se haya dado una autorización excepcional para el insecticida clorpifos en España, por ejemplo, se ha dado en Italia. Y se permite que pequeñas cantidades de este residuo se sigan comercializando, porque es ilegal. Otro de los motivos es este mercado globalizado en el que permite que un plaguicida viaje más que Philly Frog, vuelta al mundo en 80 días. Porque hay plaguicidas viajeros. Por ejemplo, hay plaguicidas que se prohíbe su uso y comercialización de la Unión Europea, pero no se prohíbe su fabricación. Estos plaguicidas se siguen fabricando en la Unión Europea y se venden en otros países. Entonces, por las reglas del mercado, esos otros países se los utilizan y nos retornan los plaguicidas en forma de residuos en los alimentos que nosotros importamos. ¿Y por qué esto es permitido? Porque en este mercado globalizado se permite que sea perfectamente legal que pequeñas cantidades de plaguicidas prohibidos puedan estar en los residuos, puedan estar en los alimentos. O sea, se permiten pequeñísimas cantidades. Pues un ejemplo extremo, por ejemplo, es el DDT. El DDT, me imagino que todos y todas lo conoceremos. Uh-huh. Es un insecticida prohibido hace décadas por su elevadísima peligrosidad y toxicidad para el ser humano. Pues en la Unión Europea tiene una tolerancia para residuos de este plaguicida. Es lo que se llama el límite máximo de residuos de un plaguicida, el LMR. Pues esto que posibilita que alimentos que están en nuestras estanterías sean perfectamente legales teniendo pequeñas trazas de este insecticida prohibido hace décadas, siempre que están por debajo de ese supuesto límite de seguridad. Uh-huh. Esta es otra de las causas. Otra tercera causa puede ser el mercado ilegal. Todos los años en Europa, el año pasado no, por el motivo que todos sabemos del coronavirus, que ha paralizado todo, incluido las redadas de plaguicidas. Porque todos los años había redadas de plaguicidas. Era una operación europea que era desarrollada por la Interpol, que se llama Hacha de Plata. Entonces, en esta redada europea, que se hace durante unos pocos días, se decomisan plaguicidas prohibidos que se utilizan en Europa. Entre los países en los que participa es España, y todos los años, no en España, sino de forma global en esta operación, se decomisa una cantidad de plaguicidas cada vez mayor. Quiero recordar, por ejemplo, que en el año 2018 se decomisó una cantidad suficiente de plaguicidas prohibidos, suficiente para irrigar entera la superficie del Reino Unido. Esta puede ser otra de las razones. Puede haber muchas razones, no sabemos cuál es el motivo, pero las administraciones españolas, las administraciones que cuidan por la seguridad de los alimentos deberían estar vigilantes de que esta presencia de plaguicidas prohibidos no aparezca en nuestros alimentos.
Claro, los resultados que nos estás contando y que claramente explicáis en este informe, cuando se denuncia esta situación, las empresas agroalimentarias pueden decir justamente eso. Ellos cumplen la legislación, una legislación que estaría supuestamente elaborada para protegernos de efectos nocivos sobre nuestra salud de estos productos. Sin embargo, por tus palabras da la impresión de que no parece suficiente.
No, desde nuestro punto de vista es totalmente suficiente. Es más, si se me permite el juego de palabras o la comparación un poco absurda, nosotros este año, María Charras, hemos titulado a este informe como Blancanieves y los 35 plaguicidas. ¿Por qué? Porque es haciendo un símil entre la manzana de Blancanieves y una manzana actual. Pues esta manzana de tiempos actuales, esta manzana de tiempos del coronavirus, por los datos que marca ESAN es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, puede tener uno de los 35 plaguicidas que se han detectado que se han detectado en las manzanas analizadas. O solamente una pieza de manzana, ha habido dos de las que se han descubierto, más de nueve, creo que han sido ocho plaguicidas diferentes. Entonces, que esto quiere decir que esta manzana con ocho plaguicidas diferentes incumpliese la norma legal, ¿no? En este caso estaban todos por debajo de los límites máximos de residuos. Pero uno de los datos que nos hace dudar de que esto deba continuar así es, por ejemplo, que uno de los plaguicidas que aparecía, vuelvo a decir de nombre impronunciable, el imazalil, tenía unos niveles de plaguicidas que en el año 2019 eran legales y en el año 2029 son completamente ilegales. Quiere decir que muchas veces, con una información científica la misma que en años anteriores, muy parecida, porque no ha podido variar tanto, no ha habido un descubrimiento bomba en un año, aquello que era permisible para la salud humana, para la seguridad de la salud humana, de repente en un año después deja de ser empieza a ser totalmente inseguro. Esa es una primera parte. Segundo, los límites máximos de residuos de plaguicidas, volviendo al tema del cuento, de ese cuento que es una ficción o un engaño, están basados en una ficción de engaño. Lo que hace la Unión Europea y a nivel general todos los organismos científicos en todo el mundo es evaluar la toxicidad de un plaguicida uno a uno. O sea, se evalúa la toxicidad del clorpifos, se evalúa la toxicidad del imazalil, se evalúa la toxicidad del glifosato y se establece un nivel máximo de residuos para cada uno de estos pesticidas. Pero esto no es la realidad, porque la realidad es como nosotros estamos viendo en nuestros informes, es que es una variedad mucho más compleja. Ningún alimento tiene, prácticamente ningún alimento tiene solamente un plaguicida. Es más, se está aumentando cada vez más el número de plaguicidas en los alimentos, y cada alimento es igual que se analiza. Eso por una parte, pero por otra parte, nadie come solamente manzanas.
Claro.
Come manzanas, come lechugas, come lamentablemente una cada vez más reducida cantidad de alimentos, pero un número mayor que la unidad de un solo alimento, con lo cual estamos expuestos a un plaguicida. Este número de plaguicidas diferentes o de tóxicos diferentes, que se llama efecto cóctel, no se ha evaluado. No se evalúa cómo afecta a la salud humana aquello a lo que estamos expuestos en la realidad, a varios plaguicidas. Puede haber plaguicidas que sus efectos toxicológicos, la suma de estos dos plaguicidas aumenta sus efectos toxicológicos, otros podrán restar la toxicidad global, en otros casos podrá haber sinergias, etcétera, etcétera, pero esto no se evalúa. Entonces se produce esa ficción, la ficción de la realidad científica regulatoria y la realidad de nuestros mercados y de nosotros que nos encontramos expuestos a este cóctel de alimentos. Otro, por lo que nosotros creemos que es una ficción, es simplemente, si me permitís, os cuento cómo se hizo el reglamento europeo de límite máximos de residuos de alimentos. Este es un reglamento, quiero recordar que es del año 2005. Uh-huh. Hasta este año en Europa no había un reglamento de límite máximos de residuos de plaguicidas. Cada país tenía sus propios límites. Y esto constituía una barrera de mercado. O sea, porque, por ejemplo, lo que podía ser permisible en España, pues igual no era en Alemania, y entonces esto impedía o dificultaba que pudiese haber pues una libre circulación de mercancías, de alimentos, porque al final, aunque el alimento es fuente de salud, pues no para la Unión Europea y es una mercancía, es una simple mercancía. Entonces, lo que hace la Unión Europea es lo que hacen en sus mayorías de piezas legales, ¿no? No hay que olvidar que la Unión Europea antes era conocida como la Comunidad Económica Europea y esto no engaña, es un organismo básicamente lo que fomenta la economía, la libre circulación de mercancías. Entonces, lo que hizo la Unión Europea fue unificar, hacer una única ley para todos los residuos de plaguicidas a nivel europeo. Y esto significó que se igualase pero no por el estándar de mayor precaución para la salud humana, ¿no? Muchas veces lo que se hizo fue esta unificación de criterios toxicológicos en un gran elevado número de casos se hizo a la baja. Entonces, esto supuso que en algunos residuos de plaquetas en algún alimento, de repente algunos países se despertasen de un día a otro con límites máximos de residuos que habían aumentado 100 o 1000 veces.
Yeah.
¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que estos límites máximos de residuos sean eficaces o sean seguros para la salud humana, hay una duda sobre esto. Y sobre todo que si bien estas pequeñísimas cantidades de residuos de plaguicidas quizá individualmente no puedan ocasionar daños, no sabemos lo que hace su mezcla, la suma de estos plaguicidas, y sobre todo es algo que está en nuestros cuerpos y nadie nos ha pedido permiso para que esté. O sea, la ciencia realmente siempre posiblemente va a ignorar siempre si una determinada cantidad de un plaguicida en el cuerpo humano puede generar tal o cual enfermedad. Pero lo que es indudable es que nadie con un gramo de sensatez tenga el deseo de tener pequeñas cantidades de tóxicos en el cuerpo y que estos sean transmitidos a nuestros hijos e hijas.
En este sentido, Koldo, ¿habéis detectado los informes, la información que de la que disponéis nos habla de que haya algún grupo poblacional especialmente vulnerable a los efectos de estos disruptores de endocrinos?
Indudablemente, como ya he comentado, estos tóxicos, más que por la concentración, funcionan por el momento, por la oportunidad, uh-huh. Funcionan por ventanas de oportunidad. Es decir, en aquellos momentos claves del desarrollo. Entonces, en los momentos claves del desarrollo humano, de hombres y de mujeres, es cuando tiene mayor afección. Por ejemplo, lógicamente van a tener mucho mayor desarrollo lo que es en el desarrollo
embrionario, por ejemplo.
Exactamente, en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de los recién nacidos, uh-huh. En el desarrollo de niños y de adolescentes. Quien va a tener una menor influencia en personas adultas, pero muchos de estos efectos adversos se dan a largo plazo. Por ejemplo, es tan a largo plazo que a veces sobrepasa las generaciones y se transmiten de una generación a otra. Uh-huh. Entonces, en muchos casos es el feto se ha visto expuesto en el útero materno y el efecto adverso para la salud es 40-50 años después. Uno de los primeros casos de los poquísimos casos en los que se puede efectuar una relación directa entre una determinada sustancia química y tóxica, en este caso porque sustancias químicas lo son todas, una sustancia tóxica para la salud humana y un efecto adverso clarísimo para la salud humana, fue un medicamento de nombre impronunciable, el dietilestilbestrol, que se utilizó a mansalva en Estados Unidos para evitar mareos en el embarazo y posibles abortos. Uh-huh. Bueno, pues este medicamento, que era un potente estrógeno, se empezó a ver 40-50 años después que las hijas de las mujeres que habían tomado este medicamento, las hijas, empezaron a desarrollar un cáncer de matriz muy poco habitual. Y por eso se hizo esa relación. Entonces estamos viendo que en este caso lo que se ha visto es que no solamente es ese efecto adverso a la salud al individuo expuesto, a la mujer expuesta o al hombre expuesto, se da 40-50 años después, sino que encima, en muchos casos, estos efectos empiezan a observarse también en los hijos e hijas de estas mujeres. Y en algún caso, en animales, se han visto efectos hasta la quinta generación. Muchos de los pesticidas de los que estamos hablando son disruptores endocrinos porque su modo de funcionamiento directo es funcionar, matar un ser vivo que se quiere erradicar de la agricultura a través de una alteración en su sistema hormonal o por efectos secundarios. Estas pequeñas cantidades son las que nosotros alertamos de que la Unión Europea debería tener, debería cumplir con su, con nuestra propia legislación e impedir que se comercialice.
En este, decíamos que es el cuarto informe, similar a los que habéis realizado en anteriores ocasiones, que aporta esos datos de 2019, como tú nos decías, es decir, vamos siempre con 2 años de retraso. Pero mi pregunta es si en este tiempo, que ya lleváis, bueno, pues 4, ya podemos hacer una pequeña serie histórica, ¿habéis detectado variaciones respecto a anteriores informes en la aparición de plaguicidas diferentes, distintos tipos de concentraciones?
No, los resultados son relativamente similares. Puede variar el porcentaje de cumplimiento de la legislación de los límites máximos de residuos. Habitualmente España, sorprendentemente, siempre es de los países de Europa o el país de Europa con menor número de cumplimiento. Sorprendente porque prácticamente es el país que menos analiza. Pero más o menos los resultados tanto en España como en Europa se mantienen constantes. Hasta el último dato del año 2019 había una tendencia creciente a que los grados de incumplimiento fuese mayor, que hubiese mayor aparición de plaguicidas. De repente en el año 2019 se ha podido producir una alineación astral, de la cual no se sabe cuál ha sido su origen, que ha dado lugar a que de repente esa tendencia ascendente que se está viendo en los últimos años ha caído. Y ahora mismo los datos en líneas generales en cuanto a grado de cumplimiento, número de pesticidas a nivel europeo y a nivel europeo y español son mejores que con respecto al año 2018. Pero por otra parte, los números de plaguicidas, los números de muestras de plaguicidas el número de muestras de alimentos con más de un número de plaguicidas sigue aumentando, las frutas y verduras siguen siendo lógicamente los más afectados, y en cuanto a si hay algún tipo de alimento en el que siempre se repite, que en ese top, entre comillas, poco honroso de mayor porcentaje de plaguicidas, estos suelen variar en función de la climatología que haya hecho, que se haya tenido que utilizar mayor o menor número de plaguicidas en ese año y del tipo de alimento. Pero normalmente hay una línea muy general clarísima. Cuanto más industrial es el alimento, cuanto más ese alimento se aparece de forma continua en los estantes de nuestros mercados, de nuestros supermercados, es decir, cuanto más nos alejamos de lo que es el alimento de temporada, más aparecen los residuos de plaguicidas. Aparecen principalmente lo que es en uvas, que en los últimos años de repente puedes comer uvas desde diciembre hasta noviembre. Aparecen manzanas, aparecen fresas, por primera vez las fresas en el informe del año 2019 aparecen como el alimento con mayor número de residuos de plaguicidas. Aparecen manzanas, pimientos, tomates, etcétera. Básicamente en lo que es pepinos también, en lo que es lo que podemos nosotros llamar y así nosotros llamamos lo que es la alimentación de esta agricultura industrial e intensiva.
Claro, los datos desde luego que aportáis parecen concluyentes y muy preocupantes. No puedo dejar de hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué proponéis que debe hacerse vosotros?
Nosotros proponemos, como siempre, que hagamos una reflexión, no individual, sino común, colectiva. ¿Qué es lo que queremos para nosotros? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos e hijas? Ante esta visión muchas veces se opone la visión del consumidor, del consumidor supuestamente consciente y omnisciente, que es capaz de variar sus hábitos alimenticios, que compra alimentos de agricultura ecológica de grandes cadenas alimentarias, de grandes cadenas de distribución de alimentos, alimentos de esta agricultura ecológica, que muchas veces casi es muy similar a la agricultura industrial, sí, porque no modifica el paradigma. Puede seguir comiendo uva en abril. Nosotros, y encima es un tipo de consumidor que muchas veces está unido a una determinada capacidad adquisitiva. Nosotros lo que estamos mirando es una mirada colectiva, que nosotros como sociedad nos unamos y tengamos que exigir a la administración que nos resuelva este problema. La administración española tiene que ser la garante de la salud de todos y de todas. La alimentación, el derecho a la alimentación, que es un derecho humano desde hace muchas décadas reconocido, no solamente es un derecho a una alimentación en cantidad, sino en calidad. Y esta calidad, y no lo decimos nosotros, los ecologistas, sino lo dice las Naciones Unidas, esta calidad se ve menoscabada por la presencia de plaguicidas en los alimentos, aparte de ser un riesgo sobre todo para los agricultores y agricultoras y para los hombres y mujeres que los trabajan de forma directa. Nosotros lo que demandamos es que como sociedad nos unamos y exijamos que haya fomentos de políticas públicas que favorezcan una agricultura ecológica accesible para todos, una agricultura ecológica y una disposición de alimentos lo más cercano posible de circuito cercano, y sobre todo que se cumpla con la legislación y que no sea posible que, aunque se sepa que determinado tipo de plaguicida es un disruptor endocrino, este se siga comercializando, porque supuestamente hay una parálisis. No, supuestamente no, hay una parálisis en el que se sigue pidiendo constantemente pruebas para que un plaguicida sea eliminado, aunque ya haya pruebas suficientes. Pues bueno, cúmplase la norma, elimínense este tipo de plaguicidas, que se impida su utilización en la agricultura, impídase o limítense al máximo las autorizaciones excepcionales, que se modifiquen los límites máximos de residuos para impedir que puedan ser comercializados, por ejemplo, grasa animal y, por ejemplo, caracol o caracoles, como fue en el año 2018, con presencia de DDT, y que esto sea legal. Y sobre todo, que se fomente la agricultura ecológica, pero que sea accesible para todos y todas. El derecho a la alimentación es un derecho humano, no un derecho de bolsillo, pero no un derecho de capacidad económica. No debería serlo, al menos.
No debería serlo. Koldo, pues muchísimas gracias por contarnos, presentarnos este interesantísimo informe y, bueno, esperemos que acciones como esta puedan poco a poco ir concienciando a la sociedad y forzando a que las autoridades tomen estas medidas que estáis proponiendo, entre otras. Un fuerte abrazo.
Muchas